La crisis que vive por estos días la región del Tíbet en China ha provocado que el mundo reaccione de diferentes maneras. Y en particular, esta situación ha reavivado la iniciativa de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que llaman a boicotear la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, que tendrán lugar en agosto en la capital china. Entonces, los deportistas de todo el mundo deben participar de este evento pese a lo que ocurre dentro de China en materia de violaciones a los derechos humanos, y en especial después de lo que ha pasado ahora en el Tíbet. En estos días se han estado escuchando voces contrarias al boicot. Por ejemplo, el secretario de Estado francés para los deportes, Bernard Laporte, dijo ayer que boicotear no sirve de nada. Aunque mañana me dijeran que no hacer los Juegos Olímpicos va a abrir China, a restablecer los derechos humanos y a resolver todos los problemas, no sería más que una utopía, un sueño, dijo Laporte. Los Juegos de Moscú, por ejemplo, fueron boicoteados y eso no hizo caer el muro de Berlín, agregó. ¿Te gusta el tema, Gonzalo? ¿Pito?
Sí,
me gusta.
No, no, quiero... Empiece Karina.
Empieza Karina. A ver, me parece interesantísimo el tema por la cantidad de intereses, valga la redundancia, que se manejan. Olvidemos por un segundo, porque vamos a ir enseguida a todo eso, de los intereses políticos internacionales y de los intereses deportivos, ¿no? Que es todo el COI, no es que esté exento de eso.
El COI, el Comité Olímpico Internacional.
Exacto, el Comité Olímpico Internacional. Y recordemos un segundo... ¿Por qué nacieron estas Olimpíadas incluso en la antigua Grecia? Era para promover buenos valores, digamos. O sea que no sé por qué le estamos tirando ahora la carga a los deportistas, que de última son los menos responsables de que esta Olimpíada se haya hecho o no en China, o de los problemas de los derechos humanos. Eso para empezar. O sea que no estoy de acuerdo con un boicot de ese tipo. No vayamos a las Olimpíadas. Sí estoy de acuerdo con seguir denunciando los problemas de violaciones a los derechos humanos que tenía China mucho antes de haber sido incluso designada sede de esta Olimpíada, que sigue teniendo y que seguirá teniendo. A mí particularmente me da mucho más rabia ver cómo hacen oídos sordos los países que pueden influir en estos temas que decir vamos a boicotear a las Olimpíadas. A China no la están presionando porque obviamente China se ha convertido en una potencia mundial económica que parece ya a esta altura imparable, por lo cual uno no escucha ni protestas porque revienten a los monjes budistas en el Tíbet, ni protestas porque le den a la prensa local, ni protestas a nada últimamente. No entiendo esto. Sí entiendo que hay que seguir denunciando, como lo han hecho las organizaciones últimamente, no con el boicot a las Olimpíadas. Es más, estas Olimpíadas tal vez podrían ser una nueva puerta de apertura.
Karina lo dijo todo.
A mí lo que me sorprende, digo, realmente es cómo se sesga la información en el mundo, cómo según quien sea el violador de los derechos humanos y de las autonomías y de las independencias nacionales, se juzga de una manera o de otra. No escuché a nadie proponer que se prohibiera a la delegación estadounidense participar en las Olimpiadas, que se los expulsara por haber invadido dos países, por ejemplo, por decir algo. Realmente es increíble cómo se logra girar el eje de la denuncia. Es decir,
¿puedo pelear un poco?
Hay más libertad en Estados Unidos que en China, ¿sí o no?
Pero estamos hablando de la ocupación del Tíbet por China, y no estamos hablando de la ocupación de Irak y de Afganistán por Estados Unidos. Estamos hablando de países que invaden a otros países.
Muy bien.
¿Está? Si hablamos de falta de libertades, bueno, pero es un problema dentro de cada país. Lo que me estoy refiriendo, el argumento que se utiliza para este boicot es la ocupación de otro país o el sometimiento de una...
No solamente, ¿no?
De una cultura. No, pero es eso de lo que digo. Fundamentalmente el asunto no es un problema interno de las características del gobierno chino, sino la situación del Tíbet.
Las ideas de boicot han sido varias. Antes. Ahora se actualizan y renacen con la situación del Tíbet.
Con la situación del Tíbet.
Pero el cuestionamiento viene al manejo de los derechos humanos en general en China.
Bueno, fenómeno. Si vamos a ese aspecto, digo, realmente me sorprende que no haya una campaña para excluir a Estados Unidos de cualquier competencia deportiva del mundo, ¿no? Sí. Dale.
Abonando lo que decía Emil, evidentemente, digo, se debe sentir bastante mal
un atleta americano que practicó durante 4 años para ir a las Olimpiadas de Moscú. No pudo ir porque el gobierno decidió que los rusos estaban invadiendo Afganistán y eso era una violación inadmisible. Y resulta que ahora él ve que los atletas americanos van a China y son ellos los que están
invadiendo Afganistán.
Digo, por eso es que estas cuestiones de boicot son realmente mal manejadas, y yo estoy, creo que Karina lo expresó muy bien. A mí me gustaría tocar otro aspecto de esto, que es porque me parece que es importante también, que es si el deporte puede realmente vivir en un compartimento estanco, si puede vivir alejado de lo que son las realidades y las vicisitudes políticas de sus tiempos, ¿no? Si es legítimo eso, o si el deporte tiene que ser sensible al hecho de que vivimos en un mundo problemático. Yo lo he pensado esto y pienso que no hay nada que pueda ser insensible, pero tampoco se puede llegar a extremos como, por ejemplo, el boicotear una olimpiada como la olimpiada de que se va a realizar en Pekín. Yo recuerdo que en sus momentos más radicales, Jean-Paul Sartre decía que en aquellos países en donde hay gente muriéndose de hambre, nadie debería hacer literatura, como si fuera una frivolidad. Uh-huh. En realidad no existiría la literatura universal, porque siempre hubo gente
muriéndose.
Entonces, yo creo que esto es una cosa que hay que decirlo claramente. Yo creo que no hay actividad humana que deba ser insensible. Y voy a decir también esto. Yo creo que es absolutamente legítimo las protestas que se van a realizar en Pekín, a realizar. Es legítimo que protesten los tibetanos. Yo creo que sería legítimo que protesten los centenares de millones de chinos que han quedado excluidos del proceso de desarrollo que se está llevando en otras partes de China, donde hay un desarrollo vertiginoso y con gente con unos niveles de ingresos que incluso ahora están incluidos en la lista de gente que tiene más de 1.000 millones de dólares por año. Y creo que también es legítimo que haga su protesta Greenpeace y Amnistía Internacional. Creo que es legítimo y creo que en ese sentido fue inteligente por parte del Comité Olímpico Internacional en hacer las Olimpiadas en China. ¿Por qué? Porque los periodistas van a estar en China y va a ser el gobierno chino, ante esta realidad que va a tener que enfrentar, ¿cómo hace para reprimir o no a la gente que proteste, para darle o no acceso a los periodistas a la información, para darse un baño de lo que es vivir en un mundo supuestamente libre y que hay libertad de información, libertad de reunión y eso? Yo creo que va a ser muy positivo, y yo creo que los ojos del mundo están colocados no solo en las protestas que se van a dar, sino sobre todo cómo va a reaccionar el gobierno chino, y yo espero que esto sea una lección del cual todo el mundo salga beneficiado, incluidos los chinos.
Sí, me quedé pensando en varios ejemplos que pusieron ustedes. Y me quedé pensando, por ejemplo, en el Mundialito, cuando se jugó en Uruguay en el 80, o en el Campeonato Mundial de Fútbol en el 78 en Argentina. No, es decir, cuando los grandes eventos deportivos sirven para legitimar regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, ahí perdemos todos, ¿no? Pierde la humanidad cuando empieza así. Pero por otro lado, también me quedé pensando en una cosa que dijiste vos. Y entonces, Karina, crees que, y lo retomabas vos ahora, Gonzalo, crees que también la realización de grandes eventos son una oportunidad para la liberalización de estos regímenes, en la medida en que hay mucha gente que está visitando estos países cerrados y, circula más información y se generan, insisto, oportunidades para la apertura democrática. Entonces, como que hay una tensión, ¿no?, entre la legitimación que puede generar un evento deportivo de esta naturaleza y la circulación de información, y por lo tanto el debilitamiento que también puede generar
algo que cambió mucho entre esos años que tú estás mencionando y ahora es la tecnología, sí, internet. Yo no, probablemente en el, ¿cuándo fue el mundialito acá? Recuérdame usted, en el 80.
No había nacido.
No te voy a decir cuándo. No, había nacido.
En el 80, casualmente.
No, quiero
decir, no legitimó mucho que digamos a la dictadura, ¿no?
Pero quiero decir, pero era muy difícil que tentara información de otro lado, igual.
Enseguida cayó el no.
Hoy a los chinos, a pesar de sus problemas con Internet, les entra todo. Y les entra hasta lo que está haciendo el último monje tibetano. Que serán pacíficos, pero no son bobos, y eligieron la fecha correcta. Es decir, no solo los 40 años, 49 años que se fue el Dalai Lama, sino a punto de empezar las Olimpiadas. Seamos realistas.
Sí, hay una cosa que yo, si hay un un minuto me gustaría plantear, y es hasta qué punto las organizaciones que administran hoy el deporte siguen teniendo que ver con el deporte. Es decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el deporte del fútbol con la organización monstruosa que se ha creado en torno al fútbol, ¿no? Es decir, la FIFA? ¿Y qué tiene que ver los deportes olímpicos con el Comité Olímpico Internacional y todo ese enorme negocio y ese enorme juego de poder que está montado alrededor del, o sea, asentado sobre el deporte? Entonces, me parece que es un tema de reflexión. Y esto me venía a la cabeza a raíz del tema anterior del artículo de Gonzalo, también ligo un poquito una cosa con la otra, en el sentido de que como sociedad nosotros deberíamos ver qué recursos destinamos a la enseñanza y qué tiempo le dedicamos a ocuparnos de la enseñanza de nuestros hijos y qué recursos y qué tiempo le dedicamos, por ejemplo, al fútbol, como sociedad, ¿no? Y es alarmante.
Perdemos mucho tiempo hablando de la educación.
Nos perdemos algún partido.
En perspectiva.
Llegan también muchos correos electrónicos y mensajes de texto a propósito de este tema, entre ellos el de Claudia, que nos escucha allá en Inglaterra, y nos plantea que en el caso del apartheid de Sudáfrica, los bloqueos del deporte y de otras actividades artísticas resultaron útiles. Entonces,
bueno, pero hubo bloqueos políticos importantes también, ¿no? En el caso de la parte de hubo claro, bloqueos políticos muy importantes. Hubo naciones enteras que rechazaron. Lo que no veo que esté sucediendo con China.
Está interesante ese otro agregado que le haces tú.
Sudáfrica le echaron de las Naciones Unidas.
Exacto. Se les había terminado los contactos internacionales y no terminaban con ese sistema cruel y terrible.
Pero es exacto lo que decía Karina. Está bien, vamos a actuar en porque hay una cosa que realmente es un crimen de lesa humanidad. Bueno, pero entonces seamos coherentes y actuemos en todos los frentes.